Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Como cada sábado a esta hora, les saludamos desde el Espacio de Antropología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy seguimos con la serie de programas que hemos dedicado a Antropología de la Alimentación. Están de nuevo con nosotros los profesores Francisco Cruces y Julián López para continuar la conversación que iniciamos la semana pasada. Hoy miramos la otra cara de la alimentación. Hablamos de hambre.
El último programa tuvimos una suculenta conversación con Julián López. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que es profesor del Departamento de Antropología de la UNED. Y la conversación de hoy espero que no sea menos suculenta porque continúa la del otro día, aunque sea sobre el lado tal vez más sombrío. Y sin embargo, intelectualmente más desafiante probablemente que tiene una antropología de la alimentación, que tiene que ver con la experiencia del hambre, que es una realidad que siempre está ahí, aunque a lo mejor no se hable de ella o se perciba, ¿no, Julia?
Pues sí, desde luego, el haz de la comida tiene su embés, que es la carencia de comida, y si hemos prestado atención como antropólogo a ver por qué se elige lo que se elige para comer, pues también hay que prestar atención por qué no se puede ni siquiera elegir lo que se desearía para comer.
Uh-huh. Decía Walter Benjamin que de casi todas las experiencias se saca algo bueno, ¿no? Pero se hacía la pregunta sobre el sufrimiento y sobre el hambre, ¿no? Y si eso puede producir algo bueno, ¿no? Si se sale más rico de una experiencia como el hambre, o en algún sentido, ¿eso es posible?
Sí, desde luego, es de las situaciones en las que no solamente nos interroga más en nuestra labor de contacto directo, todas las experiencias del sufrimiento, sino que también nos llega a interrogar sobre, digamos, la dimensión ética de nuestra disciplina. Nancy Shepherd Hughes decía, y con razón, que de todas las situaciones sociales estudiadas, lo que tiene que ver con el sufrimiento y específicamente con el hambre ha sido la menos trabajada por la antropología. Y esto, digamos, resulta paradójico ciertamente porque los antropólogos, sobre todo los antropólogos del pasado, han pasado mucho tiempo viviendo en sociedades que tenían carencias significativas. Y entonces la atención que se le ha prestado no solamente es significativamente escasa, sino que, digamos, pues que nos pone ante la contradicción de cómo ha sido posible que sorteemos ese hayamos sorteado ese asunto.
Mirar, yo he invitado a Julián a hacer este programa hoy porque el año pasado, lo sabéis los que hayáis estado en los cursos de doctorado, en las conferencias, el año pasado estuvo invitado a nuestro curso de conferencias dentro del programa de doctorado y dio una conferencia que a mí realmente me impresionó, que es una experiencia de una hambruna prolongada entre los chortís del oriente de Guatemala, ¿es correcto?
Sí, así es, la hambruna de 2001.
Me gustaría que nos relataras un poco esa experiencia. Y pensar juntos en este tema que estás planteando, es decir, cómo veía o cómo construye el hambre la antropología clásica o incluso cómo se construyen los medios de comunicación hoy y cómo lo has visto tú a partir de tu trabajo sobre el terreno.
Sí, pues respondo un poco antes de pasar a la experiencia concreta a esa cuestión que haces. ¿Cómo ha visto la antropología clásica y cómo lo puedo llegar a ver yo? Pues la antropología clásica, los estudios, sobre todo de algunos antropólogos en África, llegaron a formalizar una sugestión, más que una sugestión, casi una conclusión de la relación entre hambre y sociedad. Es decir, que el problema del hambre es que es la variable dependiente y que tiene el problema de que provoca disolución social. Entonces, yo lo que he visto a raíz de esta hambruna en la región Chortí es justamente una inversión de los términos, y es que es la disolución social lo que provoca la hambruna. Es decir, que las sociedades, ningún tipo de sociedad ha vivido, digamos, naturalmente con el hambre, sino que formas sociales adaptativas han solucionado o han llevado los momentos de carencias, de tal manera que ha sido un problema que ha afectado a la descomposición social, lo que lleva a que situaciones que antes no provocaban hambre estén provocando hambre. Es decir, no tenemos estudios, digamos, históricos sobre hambrunas persistentes, digamos, con referencias antes del colonialismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, tú lo que entiendo que quieres decir es que el hambre premoderna, por así decirlo, tiene que ver con momentos críticos de transición social o de transición ecológica o de sistema productivo, donde efectivamente se producen unas lagunas importantes en la provisión de proteína o de...
Sí, pero no como una, digamos, como una situación
estable, permanente, ¿no?
Así es.
Y cuando hablas de descomposición social y lo refieres a tu experiencia de campo, ¿en qué términos tenemos que entenderlo? O sea, ¿en qué consiste esa descomposición social?
Por ejemplo, hablando para el caso de los Chortís, yo la literatura que he visto etnográfica de los años 20 del siglo pasado, los años 10, que hubo algún antropólogo norteamericano, no se hacía referencia a las hambrunas, que sí han sido, parece, una constante a partir de los años 60. Cada cierto tiempo hay una hambruna ahí. ¿Qué pasaba antes? Pues, por ejemplo, había mecanismos de solidaridad social fuertes. Por ejemplo, una institución que se llamaba el Recubal, que era, pues, ciertas visitas ritualizadas con comida, o espaciar los matrimonios a medida que se va extendiendo en la montaña, los demás abajo se casan en un momento, los demás arriba en otro momento, de modo que, como se invitan, pues siempre hay provisión de comida, cuando en un sitio es más escasa, en otro sitio es más,
digamos,
es más
aquel
abundante.
Aquel fondo que Eric Wolff llamaba el fondo de reemplazo, ¿no? Digamos de restitución ritual o de reciprocidad ritual entre grupos domésticos, ¿no?
Así es, así es. O lo que significaba el parentesco ritual, el compadrazgo, que eso, pues, está en trance de desaparición en muchas culturas de América, pero en concreto en esta de los Chortís. Ahora, antes era un bien buscar compadres entre los mismos aldeanos, los mismos campesinos, y ahora se procura buscar como compadre a un mestizo del pueblo.
Ciudad, ¿no?
Entonces, eso acarrea una serie de regalos de comida diferenciales y que en cualquier caso no repercuten en la comunidad, sino que repercuten en eso que llamaba Foster un contrato diádico entre dos personas exclusivamente.
Sí, digamos que hay procesos de modernización que retrasan, ¿no? O más que avanzan.
Eso,
¿no?
Es, y en este caso se ve claramente, y eso es la disolución social la que está provocando el hambre. Si estas instituciones funcionasen como hace 60, 70 años, desde luego la hambruna como una manifestación estable que se puede prolongar durante 3-4 meses como viene siendo en estos últimos años, desde mi punto de vista, no se hubiese dado.
Mira, Julián, en tu relato a mí me impresionó, no sé si quieres que pasemos muy brevemente por encima de ello, me impresionó lo que fue la escena de la hambruna, ¿no? Es decir, cómo hubo una presentación de algo que en realidad era cíclico, que era la muerte de niños por hambre entre estas comunidades en los medios nacionales.
Sí.
Y luego un desembarco, contabas tú, ¿no?, de ONGs.
Sí.
Cuenta un poco cómo fue eso. Y...
Sí. Pues fue una casualidad. El hecho de que un episodio recurrente se convirtiese en una hambruna retransmitida no solo a todo Guatemala, sino a todo el mundo, fue una casualidad. El hecho de que hubiese unos periodistas que tenían que hacer un reportaje y que estaban ya pagados con dietas para hacer otro reportaje y no lo pudieron hacer, fueron a este hospital de niños, entrevistaron a una niña muy chispuda, como dicen en Guatemala, muy alegre, una niña de 11 años, Juanita. Salió su entrevista en el periódico y al día siguiente esta niña muere, ¿no? Esto le dio una dimensión mediática a la muerte por hambre y convirtió eso en
una muerte televisada.
Una muerte televisada. De hecho, de la noche a la mañana llegaron todas las emisoras de Guatemala. Un programa de televisión se instaló en la Plaza del Pueblo para retransmitir en vivo el hambre, con conexiones en directo con el Hospital de Niños Desnutridos. Pues el corresponsal del País, por primera vez, se instaló, estuvo una semana en Jocotán, vino la CNN, Univisión, en fin.
Y hubo también un desembarco de famosos, ¿no?
Hubo un desembarco
Que además hay que decirlo con mucho respeto, en el sentido de que es gente que expresa así también una solidaridad o una fraternidad en buena medida imaginada, ¿no? Porque
sí,
luego tú contabas que eso había dejado más problemas que ayuda.
Sí, digamos, dentro de toda la avalancha, los famosos llegaron después, con el desembarco de...
O sea, primero llegaron los medios, luego las organizaciones de ayuda y finalmente, digamos, los famosos...
Los embajadores, que llamaron los embajadores para consolidar algún tipo de cambio. Las ONGs que no habían actuado, digamos, en el oriente de Guatemala. El occidente siempre más exótico y ha traído mucho más este tipo de ayuda que se llama ahora humanitaria. Pero ante esta crisis llegaron pues por lo menos 20 ONGs de la noche a la mañana, todos los empresarios más famosos del país, los médicos de los hospitales privados más reconocidos, llegaron en helicóptero con la idea de decir, aquí nos arremangamos y vamos a solucionar este problema. Cada uno con su idea de lo más peregrina sobre la base, este es el error, es decir, ¿qué querría yo si yo tuviese hambre o si estuviese mal en esta situación? Y cada uno pues respondía dando a otros cuerpos lo que pensaba que era bueno para su propio cuerpo. Entonces había gente que se le ocurría traer sopas instantáneas, que con el calor, vamos, y con el desacostumbramiento a este tipo de comida, no se come sin un diálogo, desde luego. Llevaron cajas y cajas de sopas instantáneas, que ahí se quedaron. Otros que podían dar plátanos, llevaron dos trailers de plátanos que se pudrieron.
Sí, tú recuerdo esa descripción que parece de García Márquez, ¿no? De los trailers de el olor dulzón de los plátanos podridos.
Podridos,
¿no?
Con los cerdos del pueblo ahí comiéndose los plátanos. Una imagen y un olor que no se me va, evidentemente, ni del pensamiento ni de las pituitarias, ¿no? Después, pues, el tipo de competencia política que se provoca en estas situaciones. Es un hospital privado el que estaba atendiendo la crisis del hambre, y el gobierno, al ser criticado, activa un antiguo plan de cooperación con Cuba, y de la noche a la mañana llegan cuatro médicos cubanos, negros, con sus enfermeras, con el problema de que no tienen niños desnutridos y tienen que ir a las aldeas a buscarlo, y los padres con los niños, pues, escondiéndolos ante el susto de esos negros que llegaban a las comunidades,
sí, o sea, que veían, personajes o figuras que no forman parte del entorno, ¿no?
Y incluso que tienen algún tipo de hasta referente mítico. Hay unos negros míticos en el sistema mitológico chortí, que viven en las montañas y que hacen mal. Como siempre, el problema de fondo era que se estaba desembarcando ayuda bien intencionada de todo tipo, pero sin diálogo, con muchas presunciones, con muchos presupuestos que no respondían a la realidad. El presupuesto básico es decir, ante el hambre la respuesta es universal. Esto, si faltan proteínas, falta energía, esto es lo que hay que dar para rellenar esos cuerpos que se están quedando vacíos. Y eso no funcionó, evidentemente no funcionó que se comiesen esas sopas, como no funcionó el pan francés que llevaron y que se quiso imponer como sustituto del maíz. O sea, es que es lo mismo, tiene la misma proteína. Pero
no, porque ellos que comen, nuestros oyentes probablemente no se hacen una idea de qué es lo que come un chortí.
come fundamentalmente maíz en los tres tiempos de comida, tortillas de maíz. Puede comer cada adulto 6 u 8 tortillas cada tiempo, tortillas de unos 15 centímetros de diámetro, un centímetro o medio centímetro de espesor, 6 cada tiempo, y normalmente con frijol, con judía negra, y una calderita de café. A veces el café es café de maíz, no es café, sino el maíz tostado, molido, y que se hace café también con eso, que llaman café, pero en fin, es un pinol de maíz. Y eso, en la ideología, es fundamental, según dicen ellos, para mantener no solamente el cuerpo, sino para sustentar el alma. Esta idea me la han repetido constantemente durante mi trabajo. El maíz sirve para sustentar el cuerpo y sostener el alma. Y las personas se alimentan atendiendo esos dos requerimientos, del cuerpo y del alma.
O sea, que hay una suerte de investimiento o de dignidad simbólica en la comida, y no en vano los cristianos lo que hacen es celebrar la comunión en torno a una comida como el pan y el vino, que encarna en buena medida una tradición cultural, ¿no?
Así es.
Pero no, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿es posible el relativismo en relación con el hambre? Quiero decir, ¿esto nos llevaría a pensar que en realidad cada cultura encuentra un lugar para el hambre dentro de su cosmovisión y decir, bueno, pues estos son los que tienen que morir porque tuvieron mala suerte, o sea, era su destino, son angelitos que se... Sí.
Podía funcionar a veces en las interpretaciones éticas que hacemos nosotros, esa es una que puede ser recurrente y puede ser sugestiva en algún caso. En las explicaciones, desde luego, EMIC no funciona así. Y de hecho, nunca, digamos, se culpabilizan a ellos mismos como sociedad de las carencias. Puede ser algún tipo de error cometido en las relaciones sociales y sobre todo en las relaciones que se están entablando con el mundo exterior. Sí, puede ser más o menos cierto esto. Pero lo que sí es cierto, y yo lo he visto, es que puede preguntarnos, pero bueno, si tienen hambre, se les da pan en vez de maíz, se alimentarán. Pues la cuestión es que no sé bien cómo, pero desde luego que debe tener algún tipo de repercusión el símbolo en el cuerpo, que hace pues que esa comida no alimente. Y no solamente es que te digan que no alimente, sino que yo mismo he podido ver que se vomita, pero incluso aún no vomitándose, yo no sé si hay algún tipo de conexión nerviosa que hace pues que no se digiera bien. No sé bien cómo, pero desde luego, bueno, sabemos muy bien que la potencia simbólica.
Sí, pero fíjate, Julia, mi pregunta iba por el lado de la resignación. Quiero decir, ¿cabe resignarse uno a la muerte por inanición? ¿O cabe que una sociedad o una familia se resigne a la muerte de su gente porque les había tocado, porque no, sí, porque eran angelitos, ¿no? Que les llegaba la hora.
Sí. Yo creo que al final se componen también estas explicaciones. Y ha habido muchos momentos en los cuales se ha puesto énfasis y titulares a esto. Es decir, bueno, pues y en esta hambruna de 2001 salió la palabra fatalista. Es decir, estos indios son fatalistas. Al final les da igual, no se rebelan, no luchan. Dicen, pues se murió mi hijo, es para la tierra, es para... Pero yo creo que hay que seguir profundizando ahí, porque si no, nos encontramos con una idea que yo combato, y es la idea de decir que los indios chortís o cualquier indio o cualquier sociedad que padece hambre valora la vida menos que nosotros. Entonces, digamos que después de diálogos al que no encontramos explicaciones, pues finalmente nos resulta cómodo decir esto, pero...
Bueno, pues con este cierre inquietante para nuestra propia conciencia sobre el hambre en el mundo, nos despedimos hasta otro día, no sin dar muchas gracias a Julián por su esclarecimiento de este tema.
De nada, encantado.
Los profesores del Departamento de Antropología, Francisco Cruces y Julián López, nos dejan muchas cuestiones para reflexionar sobre el hambre en el mundo. Muchas gracias a los dos y hasta otra ocasión. Así terminamos. Nos despedimos hasta el sábado que viene. ¡Feliz semana!